guión bajo guión bajo guión bajo, por uno de nuestros grandes educadores. En realidad, si estás de acuerdo con sus opiniones políticas o no, eso es irrelevante, pero su nombre es Robert Hutchins. Independientemente de lo que pienses de las opiniones políticas de un hombre, si ese hombre ha logrado mucho en este mundo, entonces escucha lo que tiene que decir. Dijo, cuando enseñé a Macbeth como profesor en la escuela, ahora aquí están estas grandes escuelas que preparan a nuestros jóvenes para las grandes universidades, dijo. Mis alumnos la consideraban una historia de sangre y truenos. Eso es todo lo que vieron en Macbeth. No podían entender Macbeth como Shakespeare quería que lo entendiéramos sin la experiencia, indirecta o real, del matrimonio y la ambición. Porque esa es la historia de Macbeth. Pensaron que era simplemente un gran western escocés. Y así son becarios que recién ingresan a nuestras grandes universidades, pero no podrían entender la gran historia a menos que tuvieran una experiencia indirecta de ella, alguien que la hubiera experimentado y se los hubiera contado, o que ustedes mismos la hubieran experimentado. Y aquí está una de las tragedias verdaderamente grandes de todos los tiempos tomando como tema el matrimonio y la ambición, lo que le puede hacer al hombre, distorsionar todos los valores en este mundo. Si la ambición se sale de los límites de su código moral y ético, lo que le hace al matrimonio. Así que aquí digo que lo mismo se aplica a la historia más grande jamás contada, y esa es la historia de la salvación, tal como se nos da en las Escrituras sobre la vida de Jesucristo. No puedes entenderlo completamente salvo indirectamente o a menos que tengas la experiencia. Espero que escuches a alguien que haya tenido la experiencia y lo creas. Porque la salvación depende de escuchar la verdadera historia de la salvación, comprenderla y creerla. Porque la creencia es esencial para que arraigue en el hombre. Ahora pasaremos a una de las muchas historias que se cuentan en los evangelios. Este es el Evangelio de Juan, el capítulo décimo. En esencia, se autodenomina una puerta, él dice, las ovejas no pueden entrar a menos que pasen por esta puerta. No oirán la voz de nadie más que la voz del pastor. El pastor las guiará primero, y ellas seguirán al pastor. Bueno, ese no es el punto que quiero resaltar esta noche. El punto en el mismo capítulo es este, yo y el Padre uno somos. Es la afirmación más audaz que jamás haya hecho el hombre, el versículo 30 del capítulo 10 del Evangelio de Juan, yo y el Padre uno somos. Entonces se nos dice que los judíos tomaron piedras para apedrearlo, y él les respondió diciendo, muchas buenas obras os he mostrado de parte de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Ellos respondieron, por ninguna buena obra te apedreamos, sino por blasfemia, porque eres hombre, hazte Dios. Entonces él respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Ahora ten en cuenta que nació y fue criado como judío, plenamente familiarizado con la ley, ¿no está escrito en vuestra ley que, yo dije, vosotros sois dioses? Si se llaman dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, entonces ¿por qué pensáis que el que es consagrado por el Padre y enviado por él al mundo blasfema cuando ha dicho, yo soy el Hijo de Dios? Si no me creéis, creed en las obras. Creedlo solo por las obras, si no podéis creerme, para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí y yo en el Padre, versículo 34. Luego se nos dice que intentaron arrestarlo y se les escapó de las manos. Ahora aquí está la más audaz de todas las afirmaciones, yo y el Padre uno somos. Mi Padre nunca puede estar tan lejos como para estar cerca, porque cercanía implica separación. No puede estar tan lejos como para estar siquiera cerca, porque implica separación, somos uno. Y luego recurre a esa maravillosa escritura, el Salmo 42, donde es un salmo triste y solitario, como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, versículo 1. Y luego pinta un cuadro verbal de la tristeza de la vida. Tiene una sed que nada puede cambiar excepto una experiencia de Dios. Luego habla de sus propias lágrimas, dijo, Mis lágrimas han sido mi alimento día y noche, intensificando la guión bajo guión bajo guión bajo, de las lágrimas, intensificando estas cosas, mientras los hombres me dicen y dicen continuamente, ¿dónde está tu Dios? Lo harán todo el tiempo. Si te atreves a afirmar que mi padre y yo somos uno, deja que te suceda la más mínima cosa en este mundo, un dolor de muelas, que haya un desgarro en tu mano porque simplemente te cortaste el dedo. Deja que te pase cualquier cosa, y encontrarás multitudes que les gusta decir, ¿dónde está tu Dios? Te atreves a afirmar que mi padre y yo somos uno y vas más allá y dices, mi padre es aquel a quien llamáis Dios, pero yo conozco a mi padre y vosotros no conocéis a vuestro Dios. Haz estas audaces afirmaciones y verás cómo todo el vasto mundo, cuando tu alimento día y noche son tus lágrimas, y crees que puedes ocultarlas, no podéis ocultarlos, los hombres os dirán y dirán continuamente, ¿dónde está vuestro Dios? Pero en medio de todo esto aún debes persistir en identificarte con Dios. Eres uno con Dios y Él se está moldeando en ti, como su propio ser. Luego empiezas desde ahí a demostrar las cosas. Como Él dijo, si no me crees, entonces cree en las obras. Cree en las obras, porque debes comenzar a creer para que las cosas echen raíces en ti. Si no echa raíces en ti, no puede crecer. La salvación depende de escuchar la historia de la salvación, oírla, comprenderla y creerla, que no la veas como sangre y truenos. Porque si tomamos la historia tal como realmente la presentan las iglesias del mundo, es sangre y truenos, un niño pequeño, y ellos tratan de apagar al niño pequeño y masacrar a los inocentes. Decenas de miles de inocentes fueron masacrados con la esperanza de alcanzar el objetivo indicado. Así empieza la historia, sangre y truenos. Luego, su familia lo negó, sus hermanos no le creyeron, nadie le creyó mientras la historia comenzaba a desarrollarse dentro de él. No importa lo que hiciera en el mundo, todas las señales del mundo no los convencieron de que él era el prometido que vendría al mundo. Porque el mundo buscaba algo completamente diferente, algún héroe conquistador surgiría de las nubes y esclavizaría al enemigo de Israel, y entonces él mismo se erigiría en este héroe conquistador, y ese sería al que llamarían Mesías. El Mesías no viene de esa manera. Porque el Mesías hace la declaración, mi reino no es de este mundo. No es del mundo. Todo lo que ves aquí se está desvaneciendo, pero todo se está desvaneciendo como el humo y todo se está desgastando, como un vestido. No hay nada en este mundo, todas las medallas del mundo serán derramadas y vaciadas. Este edificio, por sólido que sea, dará paso a algo más grande de lo que es hoy, o tal vez simplemente a un estacionamiento vacío, como el de al lado. Ese también era un edificio antiguo y encantador hace apenas unos meses, ahora es un estacionamiento. Entonces todo está cambiando en este mundo y nada perdura en este mundo. Pero dice en el capítulo 51 de Isaías, alzad vuestros ojos y mirad, mirad los cielos, se desvanecerán como humo, y bajad vuestros ojos a la tierra, que como un vestido se desgasta, pero mi salvación será para siempre, y mi redención nunca tendrá fin. Versículo 6. Así que escuche la historia de la redención. ¿Cómo se hace? Es una historia sencilla. Lo más imposible del mundo, pero es verdad. Estoy aquí porque solo me quedan dos conferencias más. Y si lo has escuchado 100 veces, escúchalo otra vez. Porque si esta noche recibieras $1,000,000 por la aplicación de la ley de Dios y no conocieras la historia de la salvación, y no la entendieras para poder creerla, el $1,000,000 sería como nada. Esa es parte de la tierra que se desgasta como un vestido, esa es parte del cielo que se desvanece en el aire, sin dejar nada. Pero hay un plan que Dios tiene para todo el vasto mundo, para redimir al mundo, y Él lo redime consigo mismo. Entonces su afirmación, yo y el Padre uno somos, es una afirmación verdadera. Porque cuando Dios os redime es el mismo, porque Dios mismo se hizo como vosotros para que seáis como Él es. Esa es una declaración verdadera. Dios realmente se convirtió en ti, asumiendo sobre sí todas las limitaciones de esta pequeña y frágil prenda y todas las debilidades del ser llamado Neville, pero todas, no pocas. Él realmente entró en mí y participa de todo lo que soy en este mundo, para redimirme. Él me redime mediante un plan predeterminado. Es un modelo tejido en el alma del hombre que es el modelo profético de Dios. Y en un momento determinado comienza a desarrollarse. Cuando comience a desarrollarse, regrese a las Escrituras y luego verá todo lo predicho. Cada palabra estaba en las Escrituras, comenzando en el libro del Génesis y llegando a lo largo de los 39 libros del Antiguo Testamento. Pero ningún hombre lo entendió hasta que sucedió. Cuando sucedió, aquel en quien sucedió lo contó. Pero esa no es la forma en que pensaron que debería suceder, por lo que no lo creyeron. Y todavía hoy no lo creen porque las iglesias no lo dicen. ¿Puedo decirles que ninguna iglesia en este mundo puede salvarlos? Ninguna iglesia en el mundo puede de ninguna manera producir un cristiano. Un cristiano solo puede ser producido escuchando la historia de la salvación, escuchándola con comprensión y creyendo. Es la historia más increíble del mundo. Para entender un cuadro de esto, vayamos al capítulo 7 de 2 Samuel. Esto ha sido completamente violado a lo largo del siglo y, sin embargo, es esencial para el panorama. Ahora le digo a mi siervo, mi profeta Natán, ve a mi siervo David. David es humanidad. David no es el pequeño individuo, David es un símbolo de todo el vasto mundo de la humanidad. Ve y dile a la humanidad que no me construya una casa, le construiré una casa. La palabra casa tiene un significado peculiar, significa una morada y significa familia. La humanidad no debe construirme una morada, porque yo, el Señor, no habito en edificios ni en casas hechas por manos de manos, Hechos 7:48. Vivo con los que creen en mí. Ahí es donde habito, justo en el corazón de todos los que creen en mí. Le construiré una casa, es decir, ahora una familia. Personifica a David como un solo individuo. Aunque David representa todo el vasto mundo de la humanidad, al hablarle a David le habla como una unidad, como un ser individual. No dejes que él construya para mí, yo construiré para él. Le construiré una familia. Y ese es el gran secreto de la salvación. Dios en el alma del hombre está construyendo una familia para David, él está construyendo a partir de David, este es David, está construyendo a partir de David y en David, un padre. Porque David no podía llamarlo padre, siempre hablaba de él como el Señor, como Dios. Pero él va a construir en David, y a partir de David, un padre, y cuando David lo ve no puede contener el impulso de llamarlo padre. Esto es lo que le prometió a David, cuando duermas con tus padres, es decir, cuando mueras y este mundo sea muerte, yo, el Señor, levantaré después de ti a tu hijo, que saldrá de tus entrañas. Yo seré su padre y él será mi hijo, 2 Samuel 7:12, 14. Entonces, de David, usted, el orador, cada ser en este mundo, Dios en realidad está surgiendo a sí mismo, por las palabras con las que comencé esta noche, yo y el Padre uno somos, Él no está dando a luz a otro, está dando a luz a sí mismo, yo y el Padre uno somos. Entonces Él está sacando de David mismo. Se está engendrando en David. Así, engendrándose en David, el engendrado es su Hijo, sin embargo, es uno consigo mismo que es Dios Padre. En el momento en que lo completa, David se despierta y ve lo que salió de él. Pero David tiene que llamar a lo que salió, Padre, él redime a la humanidad, él redime primero al individuo y, finalmente, redime a todo el vasto mundo de la humanidad mediante este maravilloso proceso de salvación. Él redime al individuo sacando de ese individuo a sí mismo. Pero lo que se manifiesta tiene forma, es engendrado, y el ser que lo produce es el inengendrado, es Dios. Y así el ser que engendra es el Padre, el ser engendrado es el Hijo. El engendrado es el padre de aquello de lo que vino. Y aquí hay un misterio. Aparece aparentemente como el Hijo del Hombre. Bueno, lo es. Él salió de David, él salió de ti, salió de mí. Si sale de mí, entonces es el Hijo del Hombre, pero el Hijo del Hombre es el Hijo de Dios. Porque lo que procede del hombre fue engendrado por Dios. Y, sin embargo, no se puede negar que salió del hombre, por tanto, es Hijo del Hombre, y sin embargo es Hijo de Dios. Entonces el Hijo de Dios hace la declaración, yo y el Padre uno somos. Me dirás cuando te llama Dios, y el que oye la palabra de Dios se llama Hijo de Dios. Y él está citando en ese capítulo, el capítulo 82 del libro de los Salmos, que comienza, y Dios ha tomado su lugar en el consejo divino, en medio de los dioses juzga. Luego se dirige a aquellos que dio a luz, digo que todos vosotros sois dioses, hijos del Altísimo. Bueno, entonces les contó la historia, antes de que esto se cumpliera, yo digo, moriréis como hombres y como cualquier príncipe caeréis, versículos 1 y 6. Y así vosotros y yo morimos como hombres y caeréis como cualquier príncipe, aunque, eventualmente, lo que sale de nosotros es engendrado de Dios y, por tanto, hijo de Dios. Pero salió del hombre, y por tanto es hijo del hombre. Entonces el Hijo del Hombre puede decir, yo y el Padre uno somos, aunque mi Padre es mayor que yo. Permítanme repetirlo, mi Padre, si realmente lo creo, nunca puede estar tan lejos como para estar cerca, porque la cercanía implica una separación. Entonces, en ese Salmo 42, es un salmo muy solitario, él se da vuelta y tiene comunión consigo mismo, así es como encuentra a Dios. Se vuelve hacia sí mismo. Y luego, en un momento, no le llegó esa comunión con Dios, ¿y entonces qué hace? Vuelve a la memoria y dice, te recuerdo. Luego recurre a la memoria y ya está, ahí está el secreto, él nos está revelando los medios de escape. Ha seguido la historia, dijo él. Todo pasó, ¿no? Admitieron que sucedió, fueron milagrosos. Pero por muchos y por cuanto multiplicado el número, ni el número ni la naturaleza de los signos que produjo en el mundo evocaron fe. Ya no tenían fe porque él hizo todas estas cosas. Entonces nos pidió que creyéramos en las cosas, si no puedes creer en mí. Porque no podía llevarlos a lo más profundo de su alma, donde ocurren estas cosas, y mostrar realmente cómo sucedieron. Solo podía decírselo. Es la historia de Job. Y al final, es salvado, es salvo. ¿Cómo es salvo? Es salvo por Dios, quien se salva a sí mismo porque Dios desempeñó todos los papeles. Solo Dios está desempeñando ese papel en este mundo hoy. No importa lo que el hombre esté haciendo, ya sea que sea la bestia más horrible del mundo, Dios está desempeñando ese papel, porque no hay otro ser que pueda desempeñarlo. Dios solo actúa y está en todos los seres u hombres existentes. Dios realmente se convirtió en lo que yo soy. He hecho tantas cosas de las cuales no estoy orgulloso, pero hoy sé que al final, aunque mis pecados sean como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. Al final todo está perdonado, porque al final soy uno con el ser que me engendró. Luego me eleva por completo, más allá de este nivel, y estoy en un mundo completamente diferente. Así que la historia de la salvación, aunque difícil de entender, no la estoy repitiendo porque la haya escuchado. Soy como Pablo. Le fue revelado a Pablo, en el sentido en que lo experimentó, me fue revelado en el sentido en que lo experimenté. Y aunque estos acontecimientos están separados en el tiempo, forman un solo complejo y comienzan con la resurrección. Puedes olvidarte por completo de la crucifixión. Fuiste crucificado con Dios en el principio de los tiempos. Eso quedó atrás. Olvídalo, no te enfrentas a eso, eso está detrás de ti. Pero lo que les espera, y el primer evento de la serie que despierta todo el drama, es la resurrección. Solo resucitas si estás muerto. Por lo tanto, cuando resucites, sales de la tumba de tu propio cráneo maravilloso. Salir de eso es en sí mismo un nacimiento. El siguiente evento es el descubrimiento de la relación que le prometió a David: te edificaré una familia. David no lo sabe, pero le prometió: te edificaré una familia. No me construyas tú una morada, yo te edificaré una familia. Y así construye una familia usándote a ti, su propio ser engendrado, como padre de David. Entonces David tiene un padre. ¿Cómo se llama el padre? Su nombre. ¿Cuál es el nombre de su padre en la Biblia? Jesé. ¿Qué significa Jesé? Soy. Entonces, ¿quién es tu padre? El nombre de mi padre es Josué. Así que él edifica a David, cumple su promesa, nunca falla en su promesa, así construye para David una familia, una relación de padre-hijo. Luego da el siguiente paso y rasga el velo del templo de arriba a abajo para que no haya más intermediario entre su hijo y él, son uno. Entonces el hijo como padre, su propio engendrador, su propio redentor, su propio creador, asciende y asciende a Sión. Se mueven hacia arriba en este maravilloso estado de luz líquida viviente, directamente hacia Sión, hacia el cráneo. Y luego se queda los pocos años que le quedan para contar su historia. Se lo cuenta a cuantos quieran oírlo. Que todos estén expuestos a ello, pero deben oírlo como realmente sucedió, oírlo, comprenderlo y creerlo. Así es como se produce la salvación en el mundo. Porque ningún sacerdote, ningún hombre, ninguna iglesia en este mundo puede hacerte cristiano. El cristianismo es el desarrollo de las promesas hechas a Israel. El Nuevo Testamento es simplemente el desarrollo y cumplimiento del Antiguo. No es una religión nueva, tan antigua como la fe de Abraham, una sola escritura. Y así lo escuchas con comprensión. Te dicen que primero tuvo lugar en una persona y naturalmente lo rechazan porque no fue como lo esperaban. Siempre es la misma historia. Lo llamaron borracho, lo llamaron glotón, uno que amaba a las rameras, uno que amaba a los recaudadores de impuestos, uno que amaba toda clase de cosas que la gente buena pensaba que no debía hacer quien hace tal afirmación. Porque tenían su propio concepto de lo que uno debía hacer en este mundo si realmente era ungido por el Señor. Ciertamente no debería hacer cosas que ellos juzgarían con dureza. Y, sin embargo, cada vez que llega, llega del mismo modo. Nunca podría ser aceptado por aquellos que tienen sus propios estándares, sus propios códigos por los cuales deben ser juzgados los hombres que afirman que Dios lo ha consagrado y lo ha enviado al mundo para contar la historia, alguien en quien todo se desarrolló. No nos vemos bien, así que si él es un obstáculo en el mundo, todo lo que puede decir es: sucedió de todos modos. Pero invariablemente es un obstáculo para todos en el mundo que buscan una personalidad completamente diferente, un carácter diferente, algo diferente, un gigante mental, o tal vez un gigante físico, o tal vez una combinación, o tal vez alguien con un trasfondo social maravilloso, un trasfondo maravilloso, pero él no es eso en absoluto. Cuando llega, se encuentra con un entorno muy sencillo, completamente desconocido. Pero entonces es el momento adecuado a los ojos de Dios para que la semilla que estaba escondida en el alma del hombre comience a desarrollarse, y en la hora señalada, se desarrolla en el individuo y todo lo que él puede hacer es contar sobre ello. Si lo creen, todo muy bien. Si no creéis, les dirá: ¿qué queréis? Yo os diré cómo conseguirlo. Y luego les contará la sencilla historia de la causalidad. Esa causalidad es mental, como nos dice el Sermón del Monte. Todo es mental, no físico. ¿Ves a esa mujer? ¿Te gusta ella? ¿Te gustaría conocerla íntimamente? Sí. ¿Realmente lo harías? Ya has cometido el acto de adulterio. Tu mismo anhelo de conocerla en ese estado íntimo es el acto, por lo tanto, la causalidad es mental. Eso es lo que está diciendo de inmediato. Ahora bien, si la causalidad es mental, te mostraré cómo crear. Es muy simple, porque aquí estaba el acto, por un anhelo de tu parte, cometiste el acto. Y esto es lo que hacemos. La causalidad es el conjunto de un estado mental que al ocurrir crea lo que el conjunto implica. Y así me gustaría, y lo nombro. ¿Lo harías? Sí. Pues bien, ¿qué pasaría si lo tuvieras? Bueno, yo haría esto y aquello, y me dirían esto y aquello. ¿Lo harían? Bueno, entonces, trae esto y aquello a tu mente y deja que te digan lo que dirían si fuera cierto. ¿Lo harías? Sí. Bueno, entonces hazlo. Ahora, el mundo lo sabrá, porque usted lo dirá, otros lo dirán y tendrán toda la evidencia del mundo. Y dirán, bueno, él me dijo esta ley y esto es lo que pasó, y esto es lo que hizo y eso es lo que pasó. Bueno, déjame conocerlo en persona. No parece una persona que debería ser la persona que Dios consagró. Una vez lo conocí en una fiesta y bebía demasiado y estoy bastante seguro de que comía demasiado. Y así todas las historias van acerca de la persona, el individuo, la prenda externa que lleva puesta, y lo juzgan por la prenda, porque no tienen oídos para oír ni ojos para ver al Dios alojado en él. No conocen ese ser en absoluto y solo pueden juzgar por las apariencias. Pero cuando viene al mundo, como nos dice el capítulo 11 del libro de Isaías, no juzga por lo que ven sus ojos, ni decide por lo que oyen sus oídos. No lo hace, no puede. A él no le importa cómo luces. Todo lo que él pregunta es, ¿qué quieres? ¿Qué quieres de mí? Y lo nombras. Bueno, él conoce la causalidad, así que reunió en su mente las imágenes necesarias que implicarían, de ser cierto, que eres lo que quieres ser y permanece fiel a esa suposición. Él no duda en su lealtad a las imágenes reunidas, independientemente de lo que te suceda en el intervalo entre tu solicitud y el cumplimiento de esa solicitud. Entonces, cuando esto suceda, puedes volverte como el 1% y decir gracias, o puede que, como el 9%, lo olvides. 9%-... Pero en realidad es 90%, porque fueron 10 y 1 retrocedió, y 9 nunca regresaron. Entonces 9 recibirán la palabra y seguirán su camino, ajenos al hecho de que 1 escuchó buenas noticias para él y se fueron sin darse cuenta del acto. A él no le importa. Solo hace una pregunta muy simple para que quede registrada en la palabra de Dios, ¿no eran 10 de ustedes? ¿Dónde están los otros 9? ¿Por qué todos ustedes están curados de lepra? Entonces, ¿dónde están los otros 9? Y así, aquí está toda la historia de la salvación. No tiene nada que ver con una iglesia, por muy hermosas que sean, pero en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, se me advierte que no le construya una. Que nadie, David es todo el vasto mundo, que nadie en el mundo de la humanidad me construya una iglesia, construiré para ti una familia. La palabra es un juego de dos significados de la palabra casa. No me edifiques casa, te construiré una casa. Y David-... no edifique morada, porque yo no habito en edificios hechos de mano. Habito en el corazón interior de quien lo cree. Pero te construiré una casa, es decir, te construiré una familia. Y luego él me construye la familia, y David no lo sabe hasta que finalmente aparece el padre, y entonces lo llama padre, automáticamente. Los dos se ven como si se conocieran desde siempre, él le construye un padre, le forma una familia, y esta relación continúa por siempre jamás, nunca llega a su fin. Entonces lo escondió en el hombre y luego lo presentó como hijo del hombre. No puedes llamarlo recompensa porque es gracia, y la gracia es un regalo inmerecido. Pero lo presenta como el regalo más glorioso del mundo, el regalo de un hijo. Ahora se nos dice en Isaías, el capítulo 9, a nosotros un niño nos es nacido, sí, pero un hijo nos es dado, versículo 6. Es un regalo, David. Y a nosotros se nos da un hijo y David se nos da, individualmente, como hijo. Luego, al final, cuando caiga el telón de este drama, todos serán padres de un hijo, y ese hijo es David. El padre puede decir de su propio engendrador, soy el hijo de Juan, pero en este caso soy uno con mi padre. Porque el ser que engendra es uno con el que se engendra a sí mismo, él no está engendrando otro, se está engendrando a sí mismo. Así que Dios se engendra a sí mismo, pero como él se engendra a sí mismo, el que se engendra a sí mismo es Dios. Y tú eres Dios. Así que no te avergüences. Y cuando empiezan a tirar piedras, y una piedra no es una piedra lo que vemos, las piedras son los hechos literales de la vida, estas son las piedras. Entonces recogen las piedras en sus manos mentales y te muestran que saben quién eres, cuándo naciste, qué edad tienes, las limitaciones de tu entorno, tanto intelectual como financiero, social y de cualquier otro tipo. Los nombran a todos. Estas son piedras que te arrojan, los hechos de la vida. Entonces arrojan todos los hechos literales de la vida para apedrearte. Luego harás una pregunta sencilla, ¿por qué buenas obras me apedreáis? Y dirán, no por ninguna buena obra, sino por blasfemia. Porque eres un hombre, te conozco, sé dónde naciste, tenemos tu partida de nacimiento, todo sobre ti, y tú, siendo hombre, atrévete a hacerte Dios. Y si les decís, ¿no está escrito en vuestra ley, dije que sois dioses? Y si él llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, entonces ¿por qué es blasfemia cuando aquel a quien Dios consagra y envía al mundo dice, yo soy el Hijo de Dios? Ahora, ¿no crees eso? Muy bien, no es necesario, créelo. No preguntes nada más que las obras, no le preguntes cómo sucede, cuando se trata de una simple, simple causalidad mental. No creas en aquel en quien sucedió todo, cree en las obras. ¿Y al final seguía negando guión bajo guión bajo guión bajo? Ahora entremos en el silencio.